Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de un cómic muy especial para uno de los presentes. Porque, por si no lo saben, abril es un mes de festejo mientras tanto porque cumple 2/3 del equipo. Cumpleaños y Dani tenía un pedido especial para su cumpleaños.
Sí, ya que el año pasado por la cuarentena no pude hacer nada, decidí que voy a iniciar esta tradición y el mes de abril vamos a elegir cosas que tal vez no le gusten, no les interesen a demasiada gente, pero vamos a hablar de temas que nos gustan más a nosotros.
Pero en nuestro podcast, sí.
Claro, a nosotros, Dani y Juli, porque yo no cumplo años en abril, yo cumplo años en febrero. Pero bueno, los apoyo, son mis amigos.
Para tu cumpleaños pediste de extender tus vacaciones unas semanas más.
Es verdad.
Y es por eso que empezamos un par de semanas después de volver del verano. Pero la cuestión es que quise darme el gusto de elegir el tema y hablar de un personaje y de un autor que a mí me gusta muchísimo. El personaje se llama Grimjack y el autor es John Ostrander. Ahora, la primera cosa que querría decir es algo que estaba meditando sobre este autor, y es que existen los grandes autores de las historietas. Uh-huh. Existen los Alan Moore, existe Neil Gaiman, existe Grant Morrison, que son autores que, si vos decís que son tus favoritos, es simplemente porque los leíste y tenés buen gusto.
Claro, sí.
O sea, elegirte un autor favorito tendría que ser algo más personal.
Vos decís que decir que tu escritor, tu guionista favorito de cómics, diciendo, no sé qué es, Alan Moore o Neil Gaiman, es como decir que tu película favorita es El Padrino, Citizen Kane.
Más
digamos.
O menos, sí.
Bien, me gusta la analogía.
Un autor favorito debería tener algo un poco más de haber excavado un poco, haber leído algo más que las grandes obras. No quiero disminuir, Neil Gaiman es...
Son grandes obras por algo, no estamos diciendo que no lo son, nadie lo negaría. Así como nadie niega que El Padrino es un peliculón.
Está bien, sí, puedo aceptar. En todo caso, esto es algo como bien personal,
claro.
De Dani, claro, es tipo un favoritismo, es algo como que le toca su corazoncito.
Bueno, pero es que es el mío favorito. Quiero esperar que con el tiempo todos los que nos escuchan abran sus lecturas más allá de haber leído
los grandes clásicos.
Los grandes clásicos y puedan elegir su autor favorito de los que son menos conocidos.
Uh-huh. Bueno, contanos, ¿por qué es tu autor favorito?
La verdad es que nunca sabría decirlo por qué, pero siempre sus historias me enganchan y siempre me parecieron que tienen ese toque que me llega. Grimjack, en particular, es una de esas historias del héroe romántico. Uh-huh. A pesar como que nunca lo ponen como sus inspiraciones, hay tomas de Grimjack deprimido y triste,
sí,
que suena en el Rick de Casablanca.
Sí, me hace acordar cuando tuvimos, porque Juli y yo fuimos como ingresadas en el mundo de Grimjack frente a este pedido, y una de las ¿cómo que se llama? De las primeras cosas en las que pensé cuando nos acercamos a este personaje es que es un héroe byronico, Byronic Hero.
Sí.
No sé cómo sería en castellano, perdónenme. Pero es el tipo de héroe que sale del prototipo de Lord Byron.
Sí.
¿No? Este personaje que mira por la ventana mientras está lloviendo y está todo brooding.
Es contemplativo.
Contemplativo, es, sí, tal cual.
Melancólico. Creo que melancólico también le va bien.
Sí, es como Heathcliff de Cumbre Borrascosa.
Sí.
Es ese tipo de personaje, miren. Acá, el toque femenino.
Literario.
Mirá, acá hablando de las Bronte.
Pero también es el tipo que se juega y está dispuesto a arriesgar siempre la vida y todo para cualquier persona que le pida ayuda. También si se presenta como un personaje cínico y destacado y que no quiere tener nada con nadie, siempre que hay una situación de alguien que necesita ayuda, siempre está del lado de la gente que necesita ayuda.
Sí, es la definición de un tipo de héroe muy, muy interesante, me parece, porque en la primera aparición que tiene es un cazarrecompensas, o sea, él trabaja a cambio de dinero y a cambio de plata, pero en la misma historia, si viene alguien a pedirle ayuda porque necesita saber qué pasó con su dios, porque acá el tipo te resuelve cualquier problema, si es teológico no importa, él está ahí, te va a poder ayudar, sobre todo porque la ciudad se presta también para eso, pero ya vamos a llegar, y el tipo de todas formas la ayuda, por más que ella no tiene los medios para pagar. Entonces, desde un principio te presentan a este personaje que tiene estas dos facetas, pero que también decide a qué personas ayudar, porque la primera persona a la que lo contrató para buscar determinado artefacto no merecía su ayuda. Era una persona para la que estaba trabajando y punto. Creo que también es un héroe con una gran sensibilidad y eso es lo que lo hace muy interesante.
Tiene esa cosita de los simuladores que me parece que nos pega a todos. Sí. Y vos, si sos argentino, te gusta. No te queda otra.
Bueno, vamos empezando un poco desde el inicio.
Dale.
Entonces, este va a ser un número que va a tener una continuación, porque John Ostrander tuvo su éxito dentro de las historietas por su trabajo inmediatamente sucesivo, que es la Suicide Squad, de la cual en un par de meses debería salir la película. Película que James Gunn declaró que es inspirada solo a la época de John Ostrander del grupo.
Sí, básicamente dijo, el resto no lo conozco, no me interesa.
Pero en unos meses, retomando algunas cosas que vamos a decir de la carrera de Ostrander, vamos a hablar mucho de la Suicide Squad. Pero empecemos con el autor. Ostrander nace en Chicago en 1949. Por un periodo de su juventud, estudia el seminario para volverse cura. Después de un par de años, se da cuenta que no es lo suyo. Se dedica a la actuación, sobre todo en teatro, y a inicio de los años 80 está trabajando en una obra teatral de ciencia ficción, algo que no sé cómo pudieran haber hecho, pero un amigo suyo, Mike Gold, lo invita a trabajar para una casa editorial de historietas que tenía base en Chicago, la First Comic. Mike Gold merece un leve apartado antes de seguir, porque es el tipo que trabajó junto a Janet Kahn en los años 70 para llevar adelante la DC Explosion, ese momento de DC que trató de iniciar a apuntar a un público más adulto, abrir más las series y todo el resto, y que por una serie de problemas de mercado y de otras cosas de las cuales hablamos cuando hablamos...
Largo y tendido hablamos.
Sí, lo hablamos en otros momentos, no funcionó. Pero ya que vivía en Chicago, cuando se retiró de la DC, pasó a fundar una pequeña casa editorial que es la First Comic. La First Comic duró hasta...
8 años
estuvo. 8 años solamente, pero fue una de las mejores casas editoriales independientes de la época. Publicó, además de Grimjack, series como American Flag de Howard Chaykin, que es considerado... En un momento eran puestas en la misma frase hablar de Watchmen, Dark Knight y American Flag.
Bueno, de hecho se habla de que esas son obras que no podrían haber estado sin American Flag, que American Flag sirvió como para sentar las bases de muchas de ese tipo de obras que después llenaron a partir de a fines de los 80.
Y en algún momento pasaremos también por Howard Chaykin y su trabajo... publicó Dreadstar de Jim Starlin. Jim Starlin, hablamos mucho de él en Thanos porque es el creador del personaje, y es una casa editorial que publicaba una decena de títulos por mes, no mucho, pero que tuvo todas estas joyitas, una de las cuales fue Star Slayer, creado por Mike Grell, que era un escritor dibujante muy bueno que había creado este personaje para ser publicado durante la DC Explosion y que fue cancelado antes de salir con la implosión, volviendo al tema de antes. Cuando Mike Grell termina la historia que tenía planeada para Star Slayer, le proponen de seguir el personaje con otro autor, Y Mike Gold se lo ofrece a su amigo actor y finalmente volvemos a John Ostrander.
Y acá estamos.
Sí. Y el amigo actor dijo, en una de esas también puedo escribir. Claro, escúchame una cosa.
Star Slayer tenía esta cosa medio de fantasía, una mezcla de ciencia ficción con fantasía épica, porque era un, digamos, uno de estos típicos héroes como medio parecido a Grimjack, en ese sentido, en esa caracterización, que es trasladado a tipo al futuro, tipo una cosa bien de ciencia ficción, y termina siendo el capitán de una de un barco pirata, de pirata del futuro que navegan por el espacio, y ahí es donde entra Grimjack en este tipo de aventuras. Básicamente es el tipo de aventuras que vive Grimjack.
Uh-huh. Sí, en unos números de Star Slayer introducen el concepto de Sinosure. Uh-huh. Y ahora voy a tratar de decirlo con el tono con el cual introducen la ciudad en las historietas, la querida y vieja Sinosure, donde se cruzan las dimensiones. La magia funciona en algunos lugares, la ciencia funciona en otros, y si no te gustan las leyes de la física, podés cruzar la vereda y vas a tener otras leyes.
Uh-huh. Mejor dicho, imposible.
Básicamente es eso.
La idea es que es una ciudad que existe, donde se cruzan todas las dimensiones, todo puede pasar, tenés barrios donde si vos entras te puedes convertir en un osito, pasa,
sí.
Barrios donde viven seres de alta magia, barrios donde vive solo la tecnología y pueden funcionar solo computadoras ultra inteligentes. En realidad, la idea brillante de este lugar es que todo lo que el escritor le venga en mente
lo puede hacer.
Lo puede
es,
hacer.
Es lo lindo, claro, vos tenés un escenario en donde cualquier cosa es posible y no tenés que dar muchas explicaciones, porque en un principio planteaste que tu ciudad funciona de esta manera. Entonces sí, vos haces que el personaje sí recorra cuatro pasos, se encuentre con un nuevo personaje que lo lleve hacia otra aventura, entonces hace que cada número sea completamente diferente y sin embargo mantenga esa esencia que lo hace Grimjack.
Sí, sobre todo está bien construido desde el término de que las características de la ciudad no están puestas ahí para hacer que la narrativa sea más fácil, tipo solucionar momentos tipo no sé qué hacer con esto, entonces de repente Deus Ex Machina y aparece
Sinosure.
Claro, sí, y fue la ciudad, entonces la ciudad lo hizo y la narrativa se soluciona simplemente por eso. Si bien las reglas son eclécticas, al final la construcción es de una construcción narrativa, digamos, poderosa y que tiene bases y no sirve simplemente para, bueno, solucionar los problemas en los que yo, escritor, me metí sin querer.
O sea, es también usada para resolver problemas, pero son resoluciones en las cuales el escritor
que son satisfactorias,
queriendo.
Claro, exactamente.
Claro, en ningún momento sentís mientras lo estás leyendo de, che, acá rezafaste porque tenés una ciudad mágica que te funciona para eso, sino que la ciudad funciona en pos de la historia y no al revés.
Exactamente,
es muy bueno.
En las primeras páginas de cada issue lo que se dedica a hacer es a construir las reglas de, bueno, el barrio,
la dimensión en donde está en ese momento.
¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces vos sabés cuáles son las reglas que aplican para ese issue en general, o los dos o tres issues que tengan que ver, capaz es un arco, y construye y planta las expectativas para que vos sepas a dónde va como espectador, no estás flotando ahí en la nada.
Una cosa que es el caso de especificar es que coautor y co-creador de todas estas historias es el dibujante que ya había empezado a trabajar con Ostrander en Star Slayer, que es Tim Truman. Que para ese momento venía de ilustrar módulos de juegos de rol. Estaba en las viejas ediciones y revistas de Dungeons and Dragons. Y empieza a trabajar para la First dibujando Star Slayer, y ya que la revista, las revistas de la First tendían a tener 26-28 páginas de historieta, pero solo 20 de la historia principal, tenían un cuento de backup de 6 páginas o 8 páginas, que para Star Slayer empieza a ser este personaje de Grimjack. ¿Cómo? Más o menos ya introdujeron ustedes, Grimjack es este personaje de un detective, mercenario, policía privado. En realidad,
¿qué querés? Él lo tiene.
Es como la ciudad, es un poco de todo.
Sí.
La idea inicial de Ostrander era que fuese ambientada en una Chicago postatómica, con otro dibujante que era de base en la First, que se llama Lenin del Sol. Pero apenas se encontró con la posibilidad de usar Sinosure, cambió enseguida el plan y evidentemente funcionó mucho mejor. Y el personaje aparece antes en unos cuentos breves, como dije, de backup de Star Slayer. Después pasa a tener su serie, que duró 81 números. Para seguir además la tradición de la First, las historietas de Grimjack pasan también a tener historias el backup de historias hechas por un montón de otros autores, ambientadas en el bar, que es como la base de operaciones de Grimjack, que es el Mundens. Que es un lugar a donde puede caer cualquiera. Entonces, un montón de personajes de casas editoriales independientes pasaron por el Mundens.
Como las Tortugas Ninja.
Hay un número que original es inencontrable. En realidad ya ahora es casi imposible de conseguir cualquiera, pero siempre fue agotadísimo, que es donde las Tortugas Ninja terminan en el Mundens. Muchos personajes de la First aparecían, visitaban.
Sí, que digamos, el bar mágico donde todo puede pasar es un tropo bien de la alta fantasía, de la high fantasy. Y nada, me hiciste acordar un poco con esto de que Tim Truman empezó haciendo, dibujando cosas de D&D. Me parece que todo cierra, básicamente, de manera hermosa.
Entonces, Grimjack es John Gaunt, un personaje que viene de una historia larguísima, que además de nuevo le da tela para conectarlo con cualquier personaje uno pueda querer relacionarlo con cualquier situación. Él por 6 meses lo estuvo haciendo. Es un poco, estaba pensando, como esa cuestión que tenía en una época Batman, de que si lo tenías que conectar con algo, sí, porque cuando estaba estudiando para ser detective, sí, entonces sí, 6 meses, pero conoció a tal tipo, entonces lo conectas con esto. De la misma manera, John Gaunt puede estar conectado y haber hecho cualquier cosa por unos meses en algún lugar. El personaje nace en el barrio más pobre en absoluto de Sinosure, de Pit. Los hermanos lo traicionan, lo venden a la arena, que es donde los pobres luchaban para la diversión de las clases nobles, los aristos.
O sea, cuando te quejes de tus hermanos, acordate que te podría ir muchísimo peor.
Tal cual.
Cuando es liberado, empieza a vagar y termina en una dimensión paradisíaca en la cual conoce el amor de su vida, Rian. Pero decide dejarla cuando Sinosure es atacada por una serie de dimensiones que entran en contacto relacionadas al infierno, en las que se llaman las Demon Wars, las guerras de los demonios, y cuando vuelve a la
dimensión, no hay nada.
Exacto.
Le robaron todo lo que más quería
y mataron a toda la gente que él quería. Pasa un tiempo con un grupo de cazadores de recompensa, uno de los cuales está diseñado como el malo de El Bueno, El Feo y El Malo, de Sergio Leone. El personaje de Lee Van Cleef.
Sí, sí, y ahí es donde se le metió lo italiano a Dani y se le robó el corazón.
Creo, sí, ese es uno de los primeros números que conseguí de la historieta, y verdaderamente es donde dije, esto me encanta. O sea, verdaderamente tiene esa cosa de mezclar el espagueti western con la ciencia ficción y con todo, con que es... Es verdaderamente una de esas cosas de que te tiran ideas todo el tiempo.
Sí, 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 absolutamente.
Después de este periodo es parte de la TDP, Transdimensional Police. La cosa más parecida que tiene Sinosure a una policía.
Obviamente corrupta y asquerosa.
Termina dejando la cuestión, siendo parte de una especie de organización semisecreta que sería algo análogo a la CIA. Y cuando se pudre de todo, en una historia que fue publicada hace unos años, se encuentra a ser dueño del Mundens y se establece ahí como esta cosa de
mercenario
para
un simulador.
Sí,
básicamente un tipo que resuelve problemas si sabes preguntarle las cosas necesarias, digamos, si sabes como tocarle el corazón.
Es un Mario Santos.
Sí, es un Mario Santos.
Bueno.
Mezclado con Lampone, porque también le pone la cosa práctica, ¿no?
Otra cosa que es...
Un poquito de Medina.
Otra cosa que tiene interesante este personaje es que tiene 50 años. No es joven. Volviendo a él después de un tiempo y habiendo cumplido 50 años yo el año pasado, lo siento más cerca aún.
Más cercano que nunca.
Y esto ayuda a que también todas estas cosas que le pasaron y que hizo en su vida se sienten en la historia y contribuyen a esta parte del héroe romántico, melancólico, de la cual hablábamos al principio.
Sí, aparte es como una brisa de aire fresco, digamos, frente a todos estos superhéroes que son jóvenes y que parte de lo que es tan atractivo de ellos es que son jóvenes y pueden hacer un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. Verlo a este tipo que es como más viejo y está renegado y está renegando con la ciudad y demás, es esta brisa de aire fresco que es muy linda.
Una de las cosas fascinantes que tiene, además toda esta historieta, es que Shinosure, a pesar de ser un lugar donde todo puede pasar, en realidad es un infierno neoliberal, es una distopia total. La gente tiene solo los derechos que le dan las megacorporaciones para las que trabaja, la policía existe solo para quienes pagan, la justicia es la que vos podés conseguir por tu cuenta porque nadie se va a mover por vos. La gente no tiene derechos a menos de no estar trabajando para una mega corporación, y si se queda sin trabajo por cualquier razón,
sí.
Puede quedarse sin casa, sin salud, sin
sí,
nada.
La democracia es una pantomima que mantiene como viva a la población que está ahí, que es básicamente como una especie de concurso de belleza, a ver quién es más lindo, que más o menos, para que la gente los vote, y los votan con su dinero, tipo tienen que poner como en un digamos, tienen que dar su dinero para darle más votos, y es parte de como toda esta, como dijo Dani, distopía neoliberal.
Y es fascinante también porque esta historieta empieza a salir a principios de los años 80, que es el momento en el cual Ronald Reagan y Margaret Thatcher te vendían como el neoliberalismo como la mejor cosa que le puede pasar a la humanidad y que iba a ser lo que nos iba a hacer todos mejores, el Estado sin poder, que las corporaciones se encarguen de todo lo que vas a hacer.
Hemos hablado muchísimas veces, además, del impacto que esto tuvo. Nosotros nos dedicamos específicamente a lo que sucede dentro del cómic, pero esto es algo que se vio reflejado en todo el panorama artístico en general. O sea, el punk no sale debajo de las piedras, sale justamente por esto. Y me parece súper interesante que esto también se haya visto reflejado en los cómics. Hablamos un montón de veces de que los cómics ingleses de esta época eran contestatarios también en este sentido, justamente por lo que se estaba viviendo en ese momento. Y Grimjack es respuesta de esto también.
Sí, también se lo nota con toda esta cosa que mencionó Dani, a mí me hizo acordar de las guerras demónicas, de las guerras de los demonios. Hay para mí, tipo, como claramente una manera de elaborar sobre Vietnam y sobre los veteranos de guerra. Él claramente es un veterano de Vietnam, por decirlo de una manera, que perdió todo en la guerra, lo dio todo para defender a la ciudad, y la ciudad lo dejó en bolas.
Y así, sí, claro, y sin embargo así lo tratan. Sí, hay algo recontra interesante, me parece muy valioso, de un autor con una postura clara, hace que estas historias valgan el doble, me parece. Y eso, una de las cosas que hizo que Grimjack, no sé, me guste tanto y impacte tanto
sí,
también.
Sí, sobre todo porque no es, digamos, para mí no es panfletaria. Claramente está interesado por todas estas temáticas y el mundo en el que vive, bueno, termina como cayendo al papel en el que está escribiendo, digamos.
Claro, pero logra construirlo sin recaer en algo como que te está señalando con el dedo ni nada por el estilo, sino que sirve dentro de su narrativa, sí. Lleva algo.
Sí, tal cual.
A pesar de cuánto quiero la serie, empieza a perder un par de golpes en un momento.
como todo, tipo, también dura 81 issues. Digamos.
Claro.
No es fácil sostener una narrativa durante tanto tiempo.
Sí, el primer golpe feo que claramente tiene es cuando Tim Truman decide irse para seguir una carrera no solo de dibujante, pero también de guionista. Uh-huh. Volverá en un par de momentos en lo que voy a decir, por eso.
Sí, él, básicamente, Strandler como que suele trabajar con más o menos los mismos tres dibujantes durante toda su vida, que se nota que son como compañeros o como amigos y que se van separando en ciertos momentos de la carrera para hacer otras cosas, pero cada tanto vuelven a hacer sus magias juntos.
Sí. La otra cosa.
Nunca es Funja Kirby que se peleaba y era como, no vuelvo nunca más.
Sí, tal
vez. No, se ve que son amigos y siguen siendo amigos. Hace unos 15 años, cuando recuperó los derechos de Grimjack, sacó dos nuevas miniseries del personaje, de nuevo dibujadas por Tim Truman, de nuevo editadas por Mike Gold, o sea que todo el equipo lo volvió a juntar en los límites de lo posible. Pero la otra cosa que creo que es cuando empieza un poco a decaer la serie es cuando Mike Gold se tiene que mudar a Nueva York por cuestiones no sé cuáles, y acepta un trabajo en DC. Uh-huh. O sea, vuelve a la casa editorial. Y las historias es como que empiezan a perder un poco de...
atractivo.
Más que atractivo, diría coherencia. Hay algunas cosas... Esto nunca lo leí decir, pero habiendo leído...
Son tus conclusiones después de tanto tiempo de leerlo. Sí.
Sí. Debe planear sus proyectos a los 12 números. Y... después de los 12 números siempre hay una especie de situación que cambia un poco el camino del personaje y el status quo del personaje y su entorno. Y después de unos 35 números de Grimjack, se nota que los dos o tres cambios de status quo que hizo lo pusieron medio en una esquina.
Claro, la gran George Martin los encerró solo.
Más o menos.
Y acá como salgo, claro, cavando.
Entonces, la serie continúa antes con los dibujos de Tom Sutton, un dibujante muy particular que había trabajado para Marvel con Swamp Thing y un montón de otras cosas, y después con Tom Mandrake, que más allá del nombre de mago...
Me gusta porque vos le decís Mandrake, yo lo leía Mandrake. ¿Y quién es este y está Mandrake?
Es válido los dos.
¿Qué? Decime si no tiene más sentido que Mandrake dibuje de Sinosure.
Sí.
La cuestión es que con Tom Mandrake o Mandrake hace un largo periodo y después continuará trabajando por un montón de tiempo. Después vamos a ver en qué cosas vuelve. Pero hace que el personaje vaya cambiando tanto que hace que se aleje de esa cosa que lo hacía más interesante al inicio cuando estaba escrito junto a Tim Truman. Uh-huh. Unos años después, cuando termina la época con Tom Mandrake, o Mandrake, y no lo voy a hacer más porque es se pone largo y aburrido hacer el chiste varias veces, decide rebotear todo en cierto modo. Aprovecha de una historia que había usado antes, en la cual el personaje había muerto y había vuelto a la Tierra, para decir que por esta decisión ya no puede más ir al más allá y está atrapado a vivir en Sinosure hasta que la ciudad exista. Entonces decide cerrar la historia de John Gaunt y empezar un nuevo personaje que 200 años después reencarna a Grimjack.
Claro, es como el Avatar, cada tanto reencarna.
Claro,
está
vuelve.
Condenado a vivir en Sinosure. Y esa era un poco como la idea que he planificado, como hacer como el Doctor también, tiene como varias cosas de Doctor Who también.
Sí.
Es el tipo de ciencia ficción que le gusta a Dani.
Sí, Ostrander.
Y también a Ostrander, ¿no?
Sí, y a Belén acá también.
Ostrander es fan de Doctor Who y escribió algunas historietas del personaje cuando los derechos lo tenía casas editoriales norteamericanas. Este nuevo personaje, Jim Twilley, viene dibujado por un nuevo dibujante muy particular, Harry Flint. La verdad es que no lo logra bien.
No.
La idea esta de empezar todo de nuevo con un personaje más joven, más enojado, pero con los conocimientos de John Gaunt.
Es como el Batman que no nos gusta, digamos.
Es. No, porque es antipático, es desagradable.
Es como el Batman que no nos gusta.
Bueno, sí. Iba a decir, para el Batman que no nos gusta lo habría puesto por otro lado, pero es más el tipo enojado, el punk que maltrata a todo el mundo y
sí,
todo
es
eso.
Es como este Linterna Verde.
Guy Gardner.
Guy Gardner, sí, como ese.
Que el Batman que no gusta ahí le encaja una trompada.
Claro.
La cuestión es que, bueno, Jim Twilley. No funciona demasiado bien y llegamos a este famoso número 81 que cierra la serie.
Sí. RIP F.
Que coincide con la First Comic, que pasa por una serie de problemas legales y económicos. Promete continuar publicando menos, pero dedicándose a miniseries de cada uno de sus personajes principales y nunca más vuelve a aparecer la casa editorial.
La casa está en orden y no
estaba
en orden.
¿La casa ya no está?
La casa directamente no está. Y es por eso que por años está la pelea para recuperar los derechos que se habían perdido en un caos absoluto.
Uh-huh. Ahí levantaron el teléfono, llamaron a los abogados de Taylor Swift. Que le den una mano.
¿Se querés regrabar?
Claro, tal cual.
El resultado es que en el 2005 Tim Truman y John Ostrander junto a Mike Gold logran recuperar el personaje del cual publican antes una miniserie, después otra, después finalmente se empiezan a republicar las historietas viejas que ya eran muy difíciles de conseguir. En 2019 los hermanos Russo anunciaron que van a hacer algo.
¿Por qué? ¿Por qué justo se lo das a las dos personas más aburridas del planeta? Con Sino Sur, que es
gris, gris, van a ser todo gris y no. Cómic es una fiesta de colores y diversión. Hay un número que es Grimshack en una de las dimensiones donde los personajes son peluches, peluches que hablan todo. La plata llora, ¿entienden? Onda, le van a pagar con plata y le dicen, por favor no me deposites en un banco porque estoy dejando a todos mis amigos y los bancos son fríos y ahora sos mi único amigo. ¿Y se lo vas a dar a estos tipos?
Sí, la verdad que los rusos no son mi elección favorita. Al contrario, me encantaría si hubiera algún tipo de, digamos, de intento de llevar este cómic a lo audiovisual que fuera animado. Digo,
¿sí?
Para mí, tipo, una animación así soñada como
una animación, te iba a decir eso, tiene que estar Miller, Lord y Miller atrás, te pueden hacer con esto una obra de arte. Quizás nos sorprenden los rusos, quizás ustedes están escuchando este número en 2020 no sé cuánto, en el que haya salido la serie o película de Grimshack, no tenemos ni idea, dirigida por los rusos, y ustedes digan, pero a mí me gustó, y nosotros probablemente vamos a estar viejos chotos y diciendo, a nosotros no.
Claro, me tragué mis palabras.
O en una de esas nos sorprendieron, pero bueno.
No lo creo.
Nos tendrán que dejar saber en el 2020 no sé cuánto, cuando salga eso.
Lo mismo, por ahora hubo una confirmación que estaban avanzando el año pasado, y empecé a seguir Ostrander en el Facebook, y hace un par de semanas alguien le tiró la pregunta y él dice, sí, están avanzando.
Claro, sí,
tal. No. Además no está dicho que lo dirijan, porque se metieron en un montón de cosas y los rusos parece que lo van a producir.
Capaz van a ser productores y capaz llaman a un Oscar.
No importa.
Un Edgar Wright.
Bueno, así pues sí.
Pero bueno, la vida de Ostrander, si bien nosotros recuerden que vamos a regresar a Ostrander para hablar específicamente de Suicide Squad, la película de Pete Davidson, le voy a empezar a decir. Vamos a volver para hablar de la serie que él escribió de Suicide Squad. Ahora vamos a repasar un poquito de la carrera, así que sí, hizo Suicide Squad, y esto es básicamente lo único que vamos a decir de Suicide Squad en este número.
Sí. Antes de Suicide Squad, como les dije, Mike Gold le ofrece hacer más cosas, empezar con cosas en DC, le dan para hacer Firestorm, que era una serie que ya estaba siendo olvidada, y en realidad es de lo menos interesante de lo que hizo, aunque sí, hacia el final la dibujó con Tom Mandrake. hace los diálogos de el gran evento de DC enseguida después de Crisis, Legends, en la cual introducen la Suicide Squad. De nuevo hablaremos un poquitito más de esto cuando hablemos de Suicide Squad. Y esas son las dos grandes series que hace por un tiempo, hasta que su amigo y colaborador Tim Truman hace para DC una reescritura del origen de Hawkman, el personaje de la, en realidad la versión del personaje de la Silver Age, que era un policía interplanetario.
¿Cómo tienen con los policías interplanetarios, por
sí,
favor?
Pero este no tiene anillo mágico, tiene sí. alas.
Basta.
La cuestión es que lo hace ambientado en un Thanagar, que es el planeta del que venía, que suena mucho una dimensión de Sinosure, con la policía corrupta, los aristos que viven en las nubes y la gente pobre que vive en la tierra. Y lo dibuja la historieta junto al dibujante e intintador Quique Alcatena, argentino.
Así que Grimjack es
argentino. Grimjack es argentino, básicamente, sí.
No es ni siquiera el personaje del que estamos hablando, pero sí.
Pero no llegamos siempre a esa conclusión. No sé, de leche.
Este nuevo origen de Hawkman, que en realidad la historieta se llama Hawkworld, le gusta tanto a la DC que le dicen, continuala en una serie regular, solo que, ya que reiniciamos el mundo post-crisis, empezala que Hawkman recién llega a la Tierra. Y Tim Truman dice, pero Hawkman, este Hawkman ya apareció un montón de veces en el pasado, ¿cómo lo justifico? No tengo idea.
Que ahí la DC lo mira con cara de te parece que a mí me importa.
Más o menos eso. Entonces él llama a John Ostrander, entre los dos hacen una serie muy buena que dura 30 y algo de números, en la cual hacen saltos mortales para justificar la continuidad del personaje, y que cuando termina medio estirado a la basura y olvidado todo, salvo por los fans como yo de esta historieta y de estos autores, y que sigo considerándola muy buena, pero bueno, ahí queda Hawkman de Tim Truman y John Ostrander. En el medio de Hawkman y cosas alrededor, hago una lista rápida antes de llegar al próximo, de la próxima serie importante que hace. Hace una serie con el comediante Del Close, que es basada en una serie de historietas de terror, cuentos cortos.
Recomendadísima, tipo, están buenísimos. Son 18 números y están buenísimos. Sí, son todos tipo cuentitos cortos. El primer cuentito del issue número 1 está dibujado por David Lloyd, así que nada, tipo, re vale la pena.
Ah, la historieta se llama Wastelands. Uh-huh. Después hace unos trabajos para Marvel, sobre todo una serie de Heroes for Hire, esos personajes que tenían que salir de las series de Netflix de Luke Cage y Iron Fist.
Que eso nunca pasó, claro. Porque no supieron cómo hacerlo.
Eso bueno, fracasado.
Hace una serie que dura unos 20 números de estos, que también es muy divertida, muy lograda.
Sí, que son mercenarios también, tienen como estos tropos que le gustan a los trampos.
Este tropo del mercenario, pero que en realidad si la causa es justa y la razón es buena, lo hace gratis.
Los simuladores. Si alguien está escuchando esto, no es de Argentina y no vio Los Simuladores, bastante segura de que está en Netflix en casi todos lados, véanlo. Vale la pena.
Y lean a John
Ostrander. Lean a Ostrander, por supuesto, para eso estamos acá, ¿no? Pero
sí, para quien quiere, si no, es Brigada A, pero hecho en Argentina 20 años después.
Y bien.
Estaba por decir eso, sí.
Bueno, también hace un momento de The Punisher, que también dura unos 20 números, que es interesante porque es cuando el personaje había sido quemado por los 90s extremos. Y había salido como, tenía como 5 series regulares.
Quemado, expliquemos. Quemado se refiere literalmente, estaba con llagas abiertas el señor, o lo habían usado demasiado durante los 90?
En cierto modo, las dos cosas.
Las dos cosas, listo.
No llegaban a tener llagas, pero la historieta empieza que lo meten en la silla eléctrica.
Las dos cosas, bien.
Lo logran sacar antes de que se muera, pero para el mundo está muerto, y le dan una situación rara de gestionar una familia mafiosa que se quiere redimir. Cosa que hizo que los fans del Punisher exploten. Es una historia medio de... antes hablaban El Padrino con Frank Castle incorporado. Está buena, a mí me gustó mucho.
A mí ya me compró.
La cuestión es que también los fans enojadísimos y la serie no dura demasiado. Después, y en realidad durante estas cosas, hace en DC otra de sus obras consideradas de las muy importantes, de nuevo con el dibujante Tom Vandrake, que es The Spectre. Uh-huh. The Spectre, o el espectro, había sido creado por Jerry Siegel, uno de los papás de Superman, en 1941.
Superman tiene dos papás.
Sí.
Y es un personaje que había aparecido mucho en la Justice Society, había tenido una serie suya en los años 70, muy particular, escrita por Mike Fleischer y dibujada por Jim Aparo. Es la venganza de Dios, literalmente, que se encarna en el cuerpo de un policía que va llevando justicia en la tierra.
Justicia entre comillas, claro.
Sí, es la justicia versión Dios
Antiguo
bíblico.
Antiguo Testamento, claro, sí,
igual. Enojado.
La idea de Dios.
Ostrander toma este personaje, aplica todas esas cosas que debe haber aprendido en esos años de seminario en los que no quedó.
Que
hace una de esas historias, una de esas series extremadamente interesantes que aprovecha y está al borde del vértigo, en el sentido, toma muchos personajes de cuando el vértigo era parte de DC, aparece Sea Lucien, el bibliotecario de los sueños de Neil Gaiman, uh-huh. Que el Lucifer también de Neil Gaiman, Lucifer que sigue estando tirado en la playa tomando sol, donde lo había dejado Neil Gaiman en el final de Season of Mist. Uh-huh. Entonces, es una serie muy linda, muy buena, que le da la oportunidad de cerrarla como él quería, con Jim Corrigan, esta encarnación que tiene el personaje, que decide finalmente morir, porque había seguido siendo el espectro desde que había aparecido por primera vez en 1940. Y es una de esas 3-4 series que DC respeta tanto que nunca...
La manoseó.
Siempre el personaje... el espectro volvió como personaje, pero nunca fue este personaje. Siempre claro. Este final se respeta se mantiene.
Esperemos que entre todos los reboots, que le encanta hacer a DC, de cambio el universo, mira, Batman tiene 30 de nuevo. Ah, que no te lo esperabas, no se les
Nueva
ocurra
crisis.
Tocarlo.
Enseguida, después de terminar The Spectre, siempre con Tom Vandrake, hace una serie de Martian Manhunter que aprovecha un poco el éxito que estaba teniendo el personaje en la Justice League de Grant Morrison y toma conceptos que estaba tirando Grant Morrison de que el personaje tenía un montón de identidades en todos lugares del mundo. Entonces era de una nena japonesa a un gatito en una familia de gente anciana, uh-huh. Cosas así. La serie dura 30 y pico de números, no tiene el mismo punch que The Spectre.
Pero igual vale la pena.
Pero es Ostrander haciendo Martian Manhunter.
Uh-huh. Es en el medio de todo esto, Ostrander con Tom Vandrake y con Tim Truman hacen una miniserie de 12 partes sobre la historia de la familia Kent cuando llegó a Kansas en el Far West y durante la guerra de secesión. Creo que con esto ya debería decirle todos. Y después estas son las últimas cosas grandes que hace para DC,
Y después se va al lado oscuro, literal.
Uh-huh. Se va literalmente al lado oscuro porque empieza a trabajar para la Dark Horse escribiendo historias de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Con Jan Tursiama, que no estoy del todo seguro, pero estoy casi seguro de haber leído que es la esposa de Tom Mandrake, como para quedar con...
Para todo queda en familia, digamos.
Se juntan a comer asado y a hacer cómics, son gente del bien.
Me parece re bien, yo quiero ir.
Si alguien encuentra que me equivoqué, me disculpe.
En nuestra fantasía quedó así.
A mí qué me importa.
En realidad entra en la serie de historietas de Star Wars sustituyendo a su amigo y colaborador, Tim Truman.
todo queda en familia, muy lindo.
Sí, creo que sea por el grupo de Chicago de escritores y dibujantes.
Efectivamente.
Con esta dibujante Jan Tursiama, antes hace una época muy famosa que es Star Wars Legacy, que es la primera cosa que va 150 años después de la época de la Guerra de las Galaxias, de las películas.
Que en esa época era la trilogía original, digamos, lo más lejos en el futuro de la trilogía original.
Sí, en realidad lo más lejos en el futuro en el canon oficial pero
de esa época.
Ya había como 30 años de historia entre las novelas y las historietas. Después, en paralelo a esto, empieza a ser una historia que va para la otra punta de la historia, 35.000 años antes de esta cosa, que es The Dawn of the Jedi, cuando se ve cómo se empiezan a separar los Jedi de los Sith, empiezan a desarrollar los sables de luz. Son cosas que son interesantísimas.
Son todas cosas que agarró Disney, claro, y las tiró al tacho.
Dijo, no me sirve, no hay ningún Skywalker acá, ¿para qué quiero esta mierda? Y lo tiró.
En realidad, en Legacy hay un Skywalker que no se sabe cómo está relacionado, pero resulta ser pariente y descendiente de Luke.
No les pareció suficiente como para mantenerlo en la familia.
Tal cual.
No.
No lo querían, le hacían bullying.
Después de esto, estos son los últimos dos trabajos largos que hace. No mencioné un montón de cositas pequeñas. Mencioné que hizo algunos números de Doctor Who cuando los derechos los tenía la IDW. Tengo entendido que enseña guión en la escuela de me encantaría, pero lo que hace es enseña guión en la escuela Kubert de historietas, que es una escuela de alto nivel en de historietas en Nueva York, de la cual vienen Tom Mandrake y Jan Tursiama, entre los varios autores, y es unos años que desapareció de las publicaciones. Yo empecé a seguirlo hace unos meses en Facebook, publica todos los días cosas muy graciosas.
Boludear, boludea. Como
sí,
todos
o sea, vivo está vivo, claro. Está bien, parece que hace un cameo a nivel Stan Lee en Suicide Squad.
Y además estuvo involucrado dentro del proceso, no escribió el guión, pero era la persona a la que consultaban constantemente Ostrander y parece que está como bastante contento con el resultado final. Habrá que ver, no la hemos visto todavía.
Pero promete.
Pero parece que él estuvo bastante pendiente de las cosas que hacían con sus personajes.
Sí, claro, James Gunn lo llamaba a la mañana.
Sí, hola, escúchame, este te jode si lo mato. Y a Ostrander le decía, pero no, pibe, tranca.
Tal cual, así esa conversación literal tuvieron. Si mal no tengo entendido, ¿no estaba enfermo? ¿No tiene glaucoma? Una cosa
sí,
así.
Sí, tiene un problema de glaucoma que le afecta a la vista, que es una de las razones también por las
por
cuales
las que
está.
En Facebook que no escribe.
Sí.
Me parece re bien igual.
Pero bueno, esperemos que el éxito vuelva porque verdaderamente, al menos yo extraño su trabajo. Como les digo, es un autor que es muy bueno en esta cosa de... Bueno, en primer lugar, en lo que es la caracterización breve y puntual, sus personajes en dos páginas ya los conoces como si los conocieses de toda la vida.
Sí.
Y tiene esta cosa de planear las historias que te van llevando y que gracias a esta costumbre de cambiar un poco cada tanto nunca se estancan. Siempre tiene alguna cosa que cambia, entonces siempre te mantiene interesado y siempre te mantiene...
Sí, sí, la divertido. Verdad que sus historias largas son tal vez las más interesantes.
Es un recorrido bastante interesante, pero acuérdense que todavía nos queda un montón para hablar de Ostrander, porque no hablamos de Suicide Squad, que de eso vamos a hablar cuando esté por salir la película que llega a mitad de este año. Es un autor que disfruté muchísimo conocer. Si llegaron hasta este punto del podcast y ustedes tampoco lo conocen, este es el momento en el que agarran lápiz, papel y dicen, bueno, ¿con qué empiezo? Por supuesto que el podcast es de Grimjack, así que sí, lean Grimjack.
Hay unas ediciones muy lindas que están saliendo en Omnibus, sí, donde están recopilando todos los números. Creo que hay 6 hasta ahora, o hay, va a salir la sexta.
Eso es lo que quiero descubrir, porque estaban saliendo en noviembre y el año pasado. No sé, espero que sea debido a la pandemia.
Muy probable.
No salió el sexto tomo y yo estoy acá sudando a ver si alguien me puede decir qué pasó. Estoy empezando a recurrir a los contactos importantes para que me digan algo.
Pero estas se consiguen hasta ahora, hasta la quinta edición.
Hasta el quinto tomo se consiguen.
Quinto tomo de Omnibus están, no solo son muy lindos y son una calidad hermosa, sino que tienen, las historias están recopiladas, son muy divertidas todas, además son, tienen números que funcionan como cuentitos, una cosa ahí como medio antológica. Entonces, antes de dormir te leíste una aventura y te vas a dormir relajado y contento. Y tiene estas cosas recontra interesantes. Y bueno, todo lo que dijimos me parece a lo largo del podcast es una invitación, sí, a que conozcan a Ostrander. Porque bueno, es un poco también lo que nos pasó a Belu y a mí. Nos fuimos conociendo gracias a esto, gracias a que Dani dijo, che, es mi cumpleaños y quiero hablar de él. Y gracias, Dani, porque tu regalo también fue nuestro regalo, porque fue una aventura.
Claro, somos todos generosos.
Claro.
Yo también les quería recomendar Wastelands, que es esta antología de terror que hace que son tipo, son 18 números. Y cada número tiene varios cuentitos que suelen ser medio de ciencia ficción, medio de terror, más que nada tipo de terror o de suspenso, que no sé, a mí siempre me encanta la antología de terror, así que siempre la recomiendo.
Después, bueno, las otras dos, o sea, lo que vale la pena de que lean es The Spectre, si quieren leer más del autor. Suicide Squad, naturalmente, pero eso es para el otro número. Yo tengo un gran afecto para esos números de Heroes for Hire y de The Punisher. Y si son fans de Star Wars, también, si no está más en la continuidad, existe Legacy y Dawn of the Jedi.
Está bien. Gente como yo que capaz está enojada con Star Wars puede volver a esas cosas que ya no son canon.
¡No! Esto es mi canon para mí.
Claro, tal cual.
Hemos llegado al final de este primer número dedicado a Ostrander, porque lo queremos un montón a él y a todos sus amiguitos / novios con los que trabaja a lo largo de su carrera. Me acordé del meme de This is my boyfriend's boyfriend, y ahora lo quiero hacer. Vamos a volver a él, vamos a hablar en un par de meses. Mientras tanto, tienen bastante para ir conociéndolo. Nosotros, como siempre, le agradecemos a Tomás Fenili, que hace la portada en donde ustedes le dan play, a Tomás Lambert, que es el encargado de la música que escuchan al principio del podcast, a Federico Fabricio, nuestro productor, a Luciano López, que se encarga de una de las pasadas de edición.
La otra la hago siempre yo, y por eso si hay algún problema saben que siempre es culpa mía. Esta fue mi gusto que me quise dar para mi cumpleaños. Ahora el próximo número va a ser el gusto que se dé Juli para su cumpleaños y veremos qué elige ella.
¿Qué nos obliga a leer?
No va a ser tanto leer, sino admirar.
Ok, fair enough.
Van a tener que esperar al próximo número de Mientras Tanto para ver de qué les voy a hacer leer a mis compañeros y amigos, o admirar, como prefiero decirle. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.